Este año en Hágase la Luz nos hemos propuesto construir una ciudad, la ciudad perfecta para el futuro. Son cuatro las personas que nos están ayudando a hacerlo. Bueno, en realidad son estas cuatro personas las que están diseñando la ciudad. Nosotras somos simples escuchantes, oyentes que aprendemos y apuntamos todo lo que nos cuentan. Son cuatro personas que estudiaron arquitectura y que se dedican a ello en el más amplio sentido de la palabra. La semana pasada, Anar Chormaza nos explicaba la importancia de que esta ciudad tenga lugares específicos para la espiritualidad, sea cual sea esta. Esto no es algo nuevo y es probable que en todas las civilizaciones hayan tenido necesidad de espiritualidad, así que deducimos que en el futuro también lo tendremos o también lo tendrán. La arquitecta Leire Milicua hoy quiere aportar su granito de arena en este sentido para hablarnos de geobiología, que es la ciencia que estudia la relación entre la Tierra y el ser humano. Leire Milicua, egunon.
Egunon.
La geobiología se inventó a mediados del siglo pasado en Alemania cuando se dieron cuenta de la influencia que tiene el medio ambiente en las personas, ¿no?
Digamos que fue entonces cuando se nombró, aunque estos principios fueron utilizados desde mucho antes. Y bueno, sí, esto sucedió cuando un grupo de personas pertenecientes al mundo de la ingeniería se reunieron para estudiar la influencia del medio ambiente sobre la persona.
Sí.
Aunque la geobiología, como su nombre indica, estudia esa influencia de la Tierra sobre los seres vivos, más allá de las personas.
Uh-huh.
Y bueno, el objetivo de este grupo consistía en desarrollar ese concepto, intentando al mismo tiempo determinar y nombrar los distintos factores en cuestión. Y fue entonces cuando el doctor Hartmann descubrió la famosa red Hartmann, que se le llama también red global y es una malla energética presente en todo el planeta.
Pero no se ve, se siente.
Eso es. Sí, y en relación a este punto también, y por ampliar un poco la genealogía, porque al final muchas veces ocurre, ¿no?, que trascienden ciertos nombres y otros quedan ahí un poquito, pues además de la figura de este doctor o de los profesores Feinhardt y Anton Schneider, entre otros, también estaba en ese grupo Blanche Mertz, que en su época, como reacción contra el machismo imperante, decidió estudiar ingeniería en Zúrich y tras ser miembro del círculo de Hartmann, se separó para crear su propio instituto de investigación en geobiología en Suiza.
Uh-huh.
Y bueno, viajó un poco por todo el mundo y cuenta con interesantes publicaciones como Lugares de Energía, El Alma del Lugar, Pirámides, Catedrales y Monasterios. Y bueno, así forjó ya también su nombre y su reputación. Y en estos trabajos se enumeran lugares históricos míticos, pues describiendo un poco eso, sus energías, los elementos desarrollados y demás.
Hablas de energías. La semana pasada Anar Chormaza mencionaba espacios espirituales, que son espacios que probablemente el ser humano siempre ha necesitado y que a lo mejor necesitará en el futuro. También deberíamos de mencionar en esto los monumentos megalíticos, porque incluso muchas de las construcciones como iglesias, templos, de diferentes creencias, se han construido sobre monumentos megalíticos, ¿no?
Al final, la existencia de lugares que han dado respuesta a esa dimensión, no sé, pues más mística o espiritual, inherente en los seres humanos, data de antiguo. Y como has mencionado, muchas veces han compartido emplazamiento, o sea, diferentes culturas de diferentes épocas. Y hay un caso paradigmático, que es el de la Catedral de Chartres, en Francia, y el edificio actual se levantó sobre las ruinas de cuatro iglesias anteriores, construidas sucesivamente sobre un antiguo centro de formación de druidas, que a su vez fue instalado donde ya se había alzado un menhir. Entonces, yo creo eso, que la cuestión es, en ese caso, ver qué hay, ¿no?, detrás de esa coincidencia. Y si se toman como referencia a los megalitos y otros antiguos lugares sagrados, pues existen estudios, pues como el que realizó el ingeniero Charles Brooker en el 83, que afirman que estos espacios realmente atraen, almacenan e incluso generan su propio campo energético. Entonces, eso puede dar pie, pues eso, a crear el tipo de entorno en el que es posible, pues, acceder a un estado, no sé, alterado de conciencia.
Mira, estás mencionando esto y me viene a la mente las construcciones románicas de Navarra, por ejemplo, que, bueno, de Navarra y de todo el mundo, pero en Navarra, en la Valdorba, tenemos unas cuantas que son muy interesantes y es verdad que tú entras en estas iglesias románicas y parece que sientes algo, te preguntan, ¿y qué sientes? Y no sabes explicar qué, pero es verdad que dentro de ti generan algo, ¿no?
Sí, es que es exactamente eso, o sea, es experiencial, digamos, y es curioso también, porque en la línea lo comentaba anteriormente, existe otra investigación que se llevó a cabo en la región francesa de Cagnac, y ahí se concentran unos 80.000 megalitos, y un poco, pues bueno, revela como este principio, y es curioso porque el investigador principal, que era el ingeniero de electricidad Pierre Megaud, era escéptico acerca de la posibilidad de que los megalitos poseyeran pues poderes especiales, digamos, ¿no? Pero en ese estudio quedó demostrado que los dólmenes amplifican y desprenden energía telúrica. Eso quiere decir de la tierra, ¿no? Del término de latín telus. Entonces, hay que, o sea, digamos que es de suponer que estos campos de energía o esas leyes no explicitadas pues fueron las apreciadas por diferentes culturas a la hora de escoger el emplazamiento de sus lugares de culto y son las que percibimos, aún no sabiendo que detrás de ello existe pues eso, una ciencia denominada geobiología y que esos lugares responden a características muy específicas, ¿no? Que son las que hacen que percibamos ese algo.
Es decir, volviendo a nuestra ciudad esta que estamos construyendo, los espacios habitables, los lugares donde vamos a vivir o donde van a vivir en esta ciudad, deberían de tener tener o respetar esas energías especiales para que las construcciones también sean más agradables a la hora de vivir y de habitar en ellas, claro.
Es que al final el organismo humano, o sea, responde en mayor o menor grado en función de su, o sea, hay varios factores, ¿no? Pues genética, tolerancia, sensibilidad, a estos principios anteriormente mencionados. Entonces, es verdad que no a todas las personas se afecta igual, pero sí el lugar en el que pertenecemos debería estar concebido como un espacio para la vida, ¿no? Que propicie la salud, el bienestar, tanto físico como mental, o sea, aportando confort, propiciando la relajación. Entonces, sí que se debería de tener en cuenta.
Claro, aquí deberíamos de mencionar otro concepto que no hemos mencionado y es biohabitables, espacios biohabitables. Eso es lo que pretendes tú, ¿no? Que esta ciudad tenga espacios biohabitables.
Sí, eso es. Al final, el concepto de biohabitabilidad indica la salud de nuestro hábitat. Y se basa principalmente pues en los principios de la geobiología, porque en una prospección geobiológica pues se puede tomar conciencia del nivel de higiene energética, digamos, ¿no? Con lo que hemos comentado antes, al que estamos expuestos, y se evalúan diferentes factores de riesgo derivados del hábitat. Entonces, se pueden detectar existencia pues de alteraciones telúricas, luego también utilizando, digamos, medidores o sistemas de sensibilidad personal, que puede ser, ¿no?, como la radiestesia y demás, o mediciones ambientales de niveles de radioactividad a los que estamos expuestos, campos electromagnéticos, eléctricos, microondas. Con estas mediciones se puede determinar la existencia de zonas alteradas o alteradoras y, principalmente, determinar las zonas más óptimas para ubicar las estancias de nuestro hábitat, o sea, haciendo referencia a todos aquellos parámetros que son necesarios para que una casa, un espacio, sea sano para la salud de las personas que lo habitan, para el entorno. Y bueno, esos criterios al final se diferencian como en dos grandes grupos, que por una parte estarían los factores naturales, pues las alteraciones telúricas y geofísicas que hemos comentado, las líneas de Hartmann, la radioactividad natural que puede existir, diferentes gases, y por otra parte factores artificiales, ¿no? Porque al final, o sea, nuestra influencia también o nuestros actos generan también pues contaminación eléctrica, electromagnética, las diferentes frecuencias, la calidad, ¿no?, del aire exterior e interior también, la iluminación. Así que, bueno, o sea, digamos que la geobiología no solo se ocupa de buscar un buen emplazamiento, sino también de la naturaleza y de la calidad de los materiales, de las instalaciones y técnicas empleadas. Y bueno, yo creo que sí que puede ser como un gran avance desde el punto de vista de medicina preventiva, ¿no?, para buscar esa salud óptima, para adelantarnos, ¿no?, a ciertas dolencias o ciertos males que podamos tener.
Y Leire, ¿cómo detectamos estos lugares que sean biohabitables? Es decir, ¿hay alguna manera de saber dónde sí y dónde no?
Sí, o sea, en principio, como os he comentado, pues sería con una prospección geobiológica. Esa prospección nos daría como los datos o la información necesaria pues para ese dónde sí, dónde no, digamos.
Ya. Bueno, uno de los objetivos de este diseño de la nueva ciudad y de todas estas cosas que nos estáis contando los cuatro debería ser evitar enfermedades relacionadas pues con las actuales construcciones, con los espacios. Por ejemplo, me viene a la mente el síndrome del edificio enfermo. Esto es algo que existe y que está ocurriendo actualmente.
Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, es un nombre que lleva un poco a engaño, porque no es el edificio el que enferma, sino sus habitantes. Y sí, o sea, es una enfermedad, digamos, detectada así a principios de los 70, pero no es hasta una década más tarde cuando la OMS lo reconoce como enfermedad y lo define, pues eso, como el conjunto de molestias y enfermedades que un edificio causa a sus ocupantes. Fija también un tanto por cien para determinar si puede o no tratarse de eso. Si más del 20% de los ocupantes o trabajadores del edificio, no tienen por qué ser habitantes, pueden ser trabajadores también, con todas las horas que pasamos en nuestros espacios
edificios
de trabajo, pues se ven afectados por molestias o enfermedades, pues entonces, o sea, que respondan, digamos, a este cuadro, pues sí que podríamos estar hablando de un caso de síndrome de edificio enfermo.
Claro, porque estos edificios enfermos, que no están enfermos, pero bueno, que generan que las personas que lo habitan o que la gente que trabaje ahí se enferme, ¿se podría solucionar?
En principio, habría que estudiar cada caso. Pero existen profesionales que se dedican a realizar esos estudios y buscar soluciones. O sea, supongo que habrá casos fácilmente solucionables y otros en los que la tarea sea más complicada, porque al final si se junta que la localización elegida, el diseño, los materiales utilizados, las técnicas y demás son desfavorables, pues se complejizará, supongo.
Bueno, o sea, que a ti te parece que en todas las edificaciones que construyamos en esta ciudad deberíamos tener en cuenta los criterios ecológicos.
Deberían tenerlo. Al final, es que es curioso porque la OMS establece que aproximadamente en un 30% el porcentaje de edificios modernos están afectados por estos tipos de males, que al final, o sea, es un porcentaje, a mi parecer, bastante alto. O sea, se puede decir que al final la arquitectura actual a rasgos generales, o sea, tiene muy poco en cuenta esos criterios ecológicos a la hora de construir los edificios. Porque, bueno, existe una tendencia a crear estructuras herméticas, aisladas del exterior, sin ventilación. Encima los llamamos, ¿no?, muchas veces edificios inteligentes, ¿no?
Sí.
Caracterizados por ese ahorro de energía, seguridad, comodidad, o sea, y supuesto confort, digamos, de los trabajadores. Eso sí, muy, muy bien comunicados. Pero, sin embargo, o sea, principios tan básicos como la falta de ventilación adecuada, por ejemplo, la iluminación, todas las tecnologías que utilizamos hoy en día también, o sea, se pueden generar como una especie de cóctel, ¿no? Incluso los acabados de los materiales, es multifactor al final. Y bueno, y que los síntomas pues pueden ir desde pues de jaquecas, picores, irritaciones, pues hasta pues enfermedades no sé, más serias, digamos, sí.
¿Y qué pasa con los edificios que ya están construidos pero que no han tenido en cuenta esos criterios ecológicos que, bueno, pues que no vamos a derruirlos? Es decir, ¿se pueden reconvertir?
Sí, bueno, yo entiendo que habría que estudiar cada caso y existen en la actualidad profesionales que se dedican a realizar esos estudios y a buscar soluciones. Supongo que habrá casos fácilmente solucionables y otros en los que la tarea sea más complicada. Porque si se junta que la localización elegida no es la adecuada, el diseño tampoco, los materiales utilizados tampoco, ni las técnicas, pues al final supongo que se complejizará el asunto.
Por lo que entiendo, al margen de los edificios para la espiritualidad que mencionaba Narcho Ormaza la semana pasada, ¿tú crees que sería conveniente que esta ciudad tuviera en cuenta que los espacios que vamos a habitar, tanto pues para dormir, para visitar, para estar, deberían de acoplarse a todos estos criterios que hemos estado mencionando hoy?
Sí, o sea, yo creo que en nuestra ciudad deberíamos de promover espacios saludables y biohabitables.
Leire Milicua, ella es arquitecta y ella es una de las encargadas de diseñar esta ciudad del futuro que todavía no tiene nombre, pero que ya se lo vamos a poner dentro de unas semanas cuando pensemos, cuando tengamos un poco más definida esta ciudad, pensaremos un nombre acorde a todo lo que estamos construyendo. Eskerrik asko, taurrengor arte.
Bai, zeueri, agur.